Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es El Diario. Bienvenidos. Hoy, en manos del apelativo, el futuro de las alianzas políticas. Además, continúa la huelga de empleados en la Universidad de Puerto Rico. Y salen a relucir nuevos detalles del matrimonio de edad avanzada cuyos cuerpos fueron hallados en su hogar en Guánica. Hoy es jueves 17 de agosto. Un panel de jueces apelativos escuchó ayer los argumentos orales en torno a los reclamos del movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño contra la prohibición a las candidaturas coligadas luego de que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en junio. Ambas colectividades insistieron en que la prohibición constituye una violación constitucional. Manuel Guillama Capella estuvo presente durante la vista y ahora nos acompaña. Bienvenido, Manuel.
Saludos, ya sí.
Manuel, ¿qué argumentos presentaron los dos partidos y qué tuvieron que decir los abogados del PNP?
Sí, obviamente las distintas partes que están involucradas en este caso recalcaron los argumentos que ya han presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, ¿no? Que recordamos que en junio pasado desestimó la demanda que incoaron las dos colectividades que buscan formalizar una alianza política, el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. En el caso del PIB y Victoria Ciudadana, esencialmente se trata de un argumento de que la prohibición de las coligaciones políticas o de las candidaturas coligadas implican una violación al derecho constitucional de la libre asociación, ¿no? Tanto que tienen los electores para asociarse y buscar unos propósitos a través del proceso electoral, como de las organizaciones que buscan unos fines comunes, ¿no? Cuando intentan hacer este tipo de alianza. Por otro lado, los abogados del Partido Nuevo Progresista, Ramón Rosario y Francisco González Magás, como el procurador general, Fernando Figueroa, quien representa en este caso a la Comisión Estatal de Elecciones como uno de los codemandados, sostienen que, en términos generales, se trata de una demanda, en primer lugar, a destiempo, ¿no? Que se trata de un asunto especulativo, porque el PIB y Victoria Ciudadana no han presentado candidaturas de manera conjunta ante la Comisión Estatal de Elecciones. Hay que recordar, obviamente, que el proceso de erradicación de candidaturas comienza en el primero de diciembre de este año. Y por otra parte, sostienen que el permitir las candidaturas coligadas, que era algo que estuvo disponible para los partidos y los candidatos hasta el año 2011, representaría una ventaja injusta para el resto de las colectividades políticas, basado en el argumento de que un candidato aparecería más de una vez en determinada papeleta, ¿no? Que obviamente es lo que busca Victoria Ciudadana en este recurso, en el que específicamente aluden a la intención de que Juan Dalmau sea candidato a la gobernación por ambos partidos y Manuel Natal haga lo propio en el caso de la candidatura a la alcaldía de San Juan.
Manuel, durante la vista oral, los jueces cada cierto tiempo intervenían para hacer preguntas o para aclarar términos. ¿Cuáles fueron las impresiones de estos jueces apelativos a lo que se discutió durante la vista?
Así es, este es un panel compuesto por el juez presidente Abelardo Bermúdez Torres, la jueza Giselle Romero y el juez José Monge Gómez, ¿no? Y hay que recordar que la determinación a nivel de instancia que emitió el juez Raúl Candelario se basaba en la premisa de que esto era un asunto político que la Constitución había delegado a la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa, por lo tanto, estaba en todo su derecho de prohibir las alianzas electorales o candidaturas coligadas. En ese sentido, me pareció que resonó bastante la idea de que los tribunales, en términos generales, tienen la función de precisamente evaluar las leyes y determinar si son o no constitucionales. Y también Bermúdez Torres fue particularmente enfático en que una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos liberalizó muchísimo la cuestión de la legitimación activa que tiene un demandante para llevar una controversia a los tribunales. Y mencionó que en ese sentido, por lo menos a su juicio, la controversia en este caso parece ser bastante real, es decir, que Victoria Ciudadana y el PIB tienen ante sí un obstáculo bastante claro para lograr su propósito de coligarse, o sea que en ese sentido pues daría la impresión de que habría un ambiente para entrar en los méritos de la controversia, que fue algo que no ocurrió a nivel de instancia. Lo cierto también es que Bermúdez Torres sí mostró bastante, fue también muy enfático en el sentido de que no, el hecho de que se esté atendiendo un asunto de un derecho fundamental como la libertad de asociación, no necesariamente implica que los tribunales tienen que aplicar un criterio estricto al análisis que hacen sobre la controversia ante sí, y que también se puede evaluar a la luz de lo que se llama un balance de intereses, ¿no? Donde el Estado justifica la necesidad de limitar hasta cierto punto ese derecho fundamental, sobre todo cuando el derecho no se limita de manera grave o significativa. Habló de casos a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos y casos en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, donde ese ha sido el estándar que se utiliza para interpretar lo que son asuntos de limitación de derechos constitucionales. Así que, por esa perspectiva, pues parecería ser bastante negativo, al menos desde el punto de vista de lo que procura el Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Obviamente hay que ver cuando salga esta decisión. Son tres jueces que toman una decisión por mayoría simple, y estaremos entonces esperando lo que sea la decisión en este caso, que pudiera salir por escrito tan pronto como en los próximos días.
Manuel, desde hace meses, por no decir ya años, se está discutiendo esta posibilidad, esta alianza electoral entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Creo que vale preguntar, los líderes de esos partidos, ¿estaban presentes durante la vista? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo se veían?
Sí, no, obviamente los líderes de ambas colectividades, Juan Dalmau, el secretario general del PIB, y Manuel Natal, coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana, estaban sentados juntos en primera fila, y ahí había múltiples de los funcionarios y principales oficiales de los partidos. Estaba María de Lourdes Santiago del PIB, Mariana Nogales y Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. Estaba Eva Prados, que también pues tuvo mucho impacto en las pasadas elecciones en su búsqueda de un puesto a nivel de la Cámara de Representantes por Victoria Ciudadana. Así que sí, definitivamente estaban las principales caras de los movimientos junto al equipo de abogados, ¿no? En la sala del Tribunal de Apelación, lo que obviamente era un proceso muy inusual, porque muy rara vez el Tribunal de Apelaciones abre sus puertas para vistas orales. Así que en este caso pues tiene esa particularidad, ¿no? De que el tribunal decidió atenderlo por esta vía.
Bien, pues Manuel, muchísimas gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin, por tenerme.
La huelga que decretó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico sigue en pie pese a que la Junta de Supervisión Fiscal concedió el reclamo de un aumento salarial a los empleados del primer centro docente del país. La huelga comenzó ayer en la mañana desde el recinto de Río Piedras, y el vicepresidente de la Unión, Carlos Matías, anticipó que el paro se estaría extendiendo paulatinamente a 9 de los 10 recintos restantes. David Cordero Mercado le dio seguimiento a este tema y ahora nos ofrece los detalles. Buen día, David.
Saludos, buenos días y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Cuando la Junta concedió el aumento salarial antes de la huelga, pareció que el sindicato entonces desistiría del paro. Así que, ¿qué más están reclamando para entonces dar fin a la huelga?
Así es. En principio es importante mencionar que el voto de huelga indefinida fue un voto unánime de la matrícula del sindicato. Así que, definitivamente, la aprobación de la Junta de Control Fiscal al aumento y el movimiento del presidente Luis Ferrao al peticionar ese aumento el 2 de agosto, pues no fue suficiente, no alcanza la totalidad de los acuerdos que fueron firmados en febrero de este año. Es importante recordar que el sindicato se encontraba ya en huelga en febrero. Esa huelga mantenía los portones cerrados de la mayoría de los recintos y unidades de la Universidad de Puerto Rico. Y fue precisamente firmar ese acuerdo lo que permitió que se abrieran nuevamente los portones. Estamos hablando de varios puntos. Definitivamente un punto muy importante es el aumento salarial a 9.50, con un pago retroactivo al 1 de julio de este año. Ese es el aumento o el punto que atendería la aprobación de la Junta de Control Fiscal, pues según se anunció recientemente. Sin embargo, hay otro punto del acuerdo que todavía está en el limbo, y es el pago retroactivo de un aumento anterior a 8.50. Ese pago retroactivo debe hacerse al 1 de julio de 2022, según el acuerdo que fue firmado por ambas partes, es decir, por el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, y el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, David Muñoz Hernández. Además de esos dos puntos principales, también se incluyó en ese acuerdo el pago de una bonificación de $2,700. Ese pago se hizo. Sin embargo, el presidente del sindicato fue muy enfático al reiterar, al aclarar que ese pago no corresponde al pago retroactivo del aumento salarial de 8.50. O sea que hay varios puntos de ese acuerdo que corren al mismo tiempo. Por un lado, un primer aumento a 8.50 con un pago retroactivo a julio de 2022, un segundo aumento a 9.50 con un pago retroactivo a julio de 2023, cuando inició el año fiscal y el presupuesto de este año, y la bonificación de 2.700. Además de esos puntos que están incluidos en ese acuerdo que se firmó en febrero, el sindicato también está reclamando que la Administración Central de la Universidad permita al sindicato negociar su propio plan médico. Esa es una controversia separada del acuerdo que se firmó en febrero, pero es algo que también está sobre la mesa y sobre lo cual están conversando.
Bueno, David, cabe destacar que tarde en la noche de ayer el Sindicato de Trabajadores accedió a abrir los portones luego de que el Tribunal de San Juan así se lo ordenara, pero la Unión afirmó que todavía continúa en huelga. David, gracias por el informe.
Muchas gracias a ti.
El hallazgo de los cuerpos de dos adultos mayores dentro de su residencia en Guánica trajo a colación nuevamente lo desprovista que se encuentra la población de edad avanzada en Puerto Rico. Génesis Ibarra Vázquez conversó con los vecinos del matrimonio para conocer de cerca sus condiciones y ahora se une a nosotros. Génesis, saludo.
Gracias por la invitación.
Génesis, hablaste con los vecinos de este matrimonio. Primero que todo, ¿quiénes eran y qué te dijeron sobre lo que conocían de esta pareja?
Sí, pues como bien mencionas, estuvimos en Guánica ayer, logramos llegar hasta el hogar de estos adultos mayores, una residencia en un sector bastante solitario. Allí pudimos hablar con el matrimonio de Eric Pérez Román y Leslie Cancel. Ellos llevan unos 2 años viviendo allí. Eric nos contó que compartió con la señora fallecida. Ella llevaba unos 20 años viviendo en Puerto Rico y no hablaba español, pero eso no impedía que se entendiera con sus vecinos. Así que Eric la describió como una persona dulce, una buena persona. Ella estaba encargada del cuidado de su esposo, que tenía demencia y estaba encamado, según los vecinos. Así que no tenía una vida muy fácil. Su nombre era Lina Lake. Ella tenía 85 años y su esposo era Jesús Quiñones Félix. Él tenía 73 y los vecinos afirmaron que eran muy tranquilos. Ella conducía, cocinaba, se encargaba del hogar. Eric y Leslie les veían quizás una o dos veces a la semana, según nos contaron, pero nos aseguraron que Lake se veía muy bien. Así que pues en ningún momento les pasó por la mente que esta tragedia podría pasar.
Una de las características de ahora mismo de municipios como Guánica, que están en el sur, es que tienen una población alta de personas de edad avanzada, ¿no? En relacionado a esto, ¿qué la policía te dijo sobre lo que ha conocido, sobre lo que pudo llevar a la muerte de estas dos personas?
Pues mira, hasta ayer la policía no había podido identificar a un familiar de la señora fallecida. Lo que tienen entendido es que ella tiene un hijo que está en Estados Unidos, pero al momento no han podido localizarlo. Más allá de eso, sobre esta señora no tienen detalles. Sobre el caballero, nos indicaron que entrevistaron a un hijo y un primo. El Instituto de Ciencias Forenses informó que llegó un hombre que se identificó como su hermano y estaban en ese proceso de identificación. Pero le preguntamos a la policía si había algún grado de abandono en este caso. Lo que la policía nos dice es que no lo identificaron, todo en el hogar estaba bien, contaban con los servicios básicos, etcétera. Así que eso no es un ángulo que la policía está considerando. La policía no quiso entrar en teorías de cuál fue la causa de muerte, pero sí adelantaron que tampoco encontraron signos de violencia en el hogar, no encontraron evidencia de que se tratara de un robo, y Forense sigue investigando, pero ayer la directora María Conte adelantó que el caso parece corresponder al de un cuidador que fallece y posteriormente muere la persona que tenía a su cargo, así que un caso muy lamentable por demás.
Sí, se puede concluir entonces que el matrimonio no tenía una ayuda externa más allá de ellos mismos entonces.
Correcto. Según el vecino, según Eric, la señora les llegó a comunicar que estaba por hablar con una hermana que tenía en Estados Unidos o con algún familiar para que les brindara ayuda, porque ella no podía hacerse cargo sola más de su esposo. Así que una situación bien difícil para esta pareja que, pues, lamentablemente falleció en su hogar.
Bien, Génesis, gracias por estar con nosotros y por la información.
Gracias a ti, Justin Miguel.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta la próxima.